Defender también, pero esta vez la tercera la vencida, dice, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno.
Así es, teníamos muchas expectativas, muchas ganas de venir, pero sabíamos que esto iba a pasar y no es la primera vez que nos pasa, en otros lugares nos había pasado, pero acá estamos, ¿no es cierto? Nos abren la puerta y nosotros venimos.
Seguro, seguro. ¿Cómo estamos, doctor? Hoy inauguran, obviamente, este nuevo espacio que tiene la RAC y seguramente también ustedes hacen una visita evaluando el trabajo que están realizando, ¿verdad?
La verdad que sí, recordábamos con Alicia los inicios del trabajo en conjunto allá en el 2017. Bueno, que ellos fueron fervientes, asiduos, participantes de las actividades de formación. También cuando vinimos a la inauguración en su momento, que el intendente, que Gustavo nos decía, no, pero este no va a ser el lugar, ¿no? A mí me parecía un lugar lindo, ¿no es cierto? De todas maneras, pero él me decía, no, vamos a tener un lugar mejor. Y ahora que lo estemos pudiendo cumplir, pero bueno, son esas dos patas de esa mesa que tiene cuatro patas, ¿no? Una pata que es indudablemente la voluntad política de mejorar, ¿no? Y que pase el tiempo y no solo la inauguración, sino también seguir sosteniendo el espacio, también el recurso humano y su capacitación. Recordamos esas visitas allá a la Universidad Provincial de Córdoba, donde bueno, el equipo hizo posgrados, diplomaturas, certificaciones, que hoy se extraña, ¿no? La presencialidad en esas cosas que ellos referenciaban la posibilidad de ir contando también a los otros equipos de la RAC, que en aquel momento eran muy poquitos, hoy son 123 centros en toda la provincia, en el departamento más de 14. Y que, bueno, ellos fueron uno de los primeros en sumarse a las capacitaciones. Y bueno, luego de ese camino recorrido hablamos de los casos, bueno, los resultados, muchos de ellos en reinserción. Algunos, como ustedes se imaginarán, tienen altibajos, pero bueno, eran oportunidades de un tratamiento que no habían tenido nunca, una opción de tratamiento que significa también una mejora para la región, porque es un centro de segundo nivel. Y ustedes saben que hay cuatro niveles de la RAC, de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. El primer nivel es el trabajo de prevención. El segundo nivel es la atención ambulatoria especializada, que no es solamente la terapia de un psicólogo, sino este trabajo que realiza el equipo, que, bueno, tiene además de la terapia, grupos. Ahora han implementado la cesación tabáquica para, bueno, vecinas, vecinos que se interesen en dejar esta adicción, que es una adicción tan severa y tan mortal, aunque no tan estigmatizante y no genera tanto desborde social, pero genera mucho daño en las personas y funciona igual que una adicción, como el tabaquismo, y otros enlaces que tienen que hacer para garantizar la mejor calidad posible de atención. Y eso en el segundo nivel lo están pudiendo lograr. Y bueno, en el tercer nivel es el nivel hospitalario, que bueno, en la zona está comprendida por la influencia del Hospital Iturraspi. El cuarto nivel, que es la comunidad terapéutica, cuando lo inauguramos en su momento, hablábamos de que era un proyecto, ¿no? Y hoy es una realidad la comunidad terapéutica pública, donde han pasado muchas personas de Brickman para realizar su tratamiento de mayor complejidad y, bueno, no hemos podido hacer que eso sea un hito en la región, porque da un tratamiento de mayor complejidad en internación, de rehabilitación y con todos los estándares y público gratuito, ¿no?
Seguro. Aquí la comunidad terapéutica es en San Francisco, es de donde van los casos más graves, digamos, ¿no? Ahí concentran, sí.
Los
sí.
casos que tienen criterio de, porque no siempre los casos más graves son los que tienen que ir a la comunidad terapéutica, son criterios. Alguien que quiere recuperarse porque la instancia de rehabilitación en comunidad terapéutica requiere un mínimo de colaboración o de anuencia por parte de la persona afectada, porque un espacio de rehabilitación no es para contener a una situación aguda que sería la unidad hospitalaria, ¿no? En este caso, el Iturraspe.
Sí. Doctor, sin duda, vienen creciendo los consumos de marihuana, cocaína, pero sin duda que el gran problema que tenemos es alcohol. ¿Cómo estamos en general en la provincia? Se toma mucho, por sobre todo los fines de semana, ¿no?
Y bueno, yo creo que nadie es ajeno del hecho de estos años, ya podemos decir, ya van a ser 2 años de restricciones y también restricciones fundamentalmente a los espacios de recreación nocturna, los horarios, los controles, Chao Boliches, ¿no? Uh-huh. Ha impactado, yo diría, y la evidencia lo confirma, científica, de las investigaciones a las que tenemos acceso, que ha disminuido el consumo de alcohol, sobre todo en los jóvenes. Ha aumentado, sí, lamentablemente, el consumo de alcohol intrahogar, ¿no? En uh-huh. personas más adultas, porque los adolescentes tienden a consumir en grupo, con amigos, en contextos recreativos nocturnos. Pero los adultos, en general, lo hacemos en privado, en la casa, con otro formato, ¿no? Además de lo social, ¿no? Eso sí ha pasado de que ha cambiado la agenda y las personas consumen alcohol durante la cuarentena los lunes, los martes, los miércoles, que antes era medio raro, ¿no? Porque las personas sí. tenían que ir a trabajar, ahora hacen trabajo en la casa, o hacían, hasta que se empezaron a cesar las restricciones. Lo que vamos a ver ahora es el rebote de todo eso, ¿no? Y eso lo vamos a notar primero en los accidentes en las rutas. En Córdoba tenemos, lamentablemente, ya el rum-rum, el ruido del río, que agua trae, con accidentes, siempre involucrado el tema del alcohol. Y bueno, es sabido que viene una cuarta ola que tiene que ver con los desbordes en salud mental por este tema. Y más que nunca tenemos que estar preparados, trabajando con un equipo, porque lo más importante es estar presentes, ¿no? Y sí, sí. Porque hay cosas que no vamos a poder evitar, que eso tienen que ver con la familia, tienen que ver con instancias de decisión de las personas. Otra poderosa industria que siempre nos gana, que es la difusión y la publicidad del alcohol, que se pudo lograr retroceder en el caso del tabaquismo, de los cigarrillos, pero en el alcohol es muy difícil. Así que yo creo que ahí está el desafío.
Porque estamos entrando en una etapa de euforia. Todos estamos eufóricos porque estamos mejor, con menos casos o sin casos, porque abren los bailes, abren los boliches, abre la cancha, abrieron el deporte y estamos todos en esa situación. ¿Ustedes temen que haya un desborde post-pandemia, digamos?
Definitivamente sí, lo tememos y puedo decir que lo esperamos y que necesitamos estar preparados. También es de preverse cierta expresión del post-estrés, ¿no? Esta incertidumbre, las pérdidas, el miedo a enfermarse, el problema económico, los miedos, el no saber qué va a pasar, ese descreimiento que como sociedad hemos tenido en este tiempo, porque un día te decían una cosa, otro día te decían otra, porque la ciencia está sujeta a cambios y a contrastaciones, solamente algunos dogmas no tienen cambios, pero es normal que en esta crisis, esta pandemia sanitaria, tengamos una incertidumbre y eso impacta mucho en el psiquismo. Y no solo este desborde por, digamos, rebote de lo que no pudimos hacer y ahora queremos hacer todo, sino también la necesidad de aliviar las secuelas de ese sufrimiento, ¿no? Y muchas personas indudablemente van a quedar con vacío, con depresión, con estado de ansiedad y desafortunadamente las sustancias, el alcohol, las drogas o conductas adictivas que no son químicas pero también generan adicciones como el juego, como la pornografía, otros temas que también están dentro del espectro adictivo. Pueden arruinar más la vida de las personas porque, digamos, minan la resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las situaciones difíciles y al contrario, salir mejores, ¿no? Porque de eso se trata. A veces los seres humanos tenemos un cerebro que está preparado para las situaciones difíciles. Uh-huh. Pero bueno, cuando tenemos sustancias o conductas adictivas que nos producen un escape, nos quedamos... Sacamos lo malo a corto plazo, pero perdemos lo bueno a largo plazo y nos quedamos con lo malo a largo plazo. Por ejemplo, una adicción o el impacto que tiene todo esto.
Sin duda es que hay una institución, como es la familia, que también está atravesando una época de crisis, ¿no? Porque es común escuchar a los padres decir, no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Cuando aparecen estos problemas o por la delincuencia, inclusive juvenil. ¿Qué cree usted que nos está pasando o que debería pasar para que esto cambie, doctor?
Bueno, hubo también un fenómeno respecto a eso. Durante este tiempo de pandemia, la familia estuvo más en la casa.
Sí.
Eso significó, yo no sé cómo si será acá igual que en otras localidades, pero muchas chicas o chicos que estaban estudiando en lugares donde están las universidades o si, las típicas migraciones después del secundario, no se dieron, se han vuelto a sus pueblos y están conviviendo con sus familias, incluso hasta ahora, ¿no? Eso ha generado una primera crisis de donde te vas conociendo, casi como después de la luna de miel, ¿no? que aparecen las primeras dificultades de convivencia. Algo de eso ha sucedido, hemos visto conflictos, pero detrás de esos conflictos también la posibilidad de resolución de problemas, ¿no? De poner límites, de ver los problemas. Eso nos ha llevado a entender de que es un factor protector la familia y lo sigue siendo. De hecho, una investigación importantísima de la Facultad de Psicología, el laboratorio, que es un equipo del que conocemos mucho, investigó y descubrió que aquellos chicos y chicas que estaban producto de la cuarentena en ambientes familiares y que estaban consumiendo, disminuyeron significativamente el consumo versus aquellos que la cuarentena la pasaron con amigos o solos. Uh-huh. Eso es un dato esencial, ¿no? Pareciera que vuelven a la casa y disminuye el consumo, lo cual tiene sentido común, pero también muestra que la presencia de la familia es importante. Así que yo diría que esto es un factor de protección que nos
control,
puede llegar a quedar.
El control familiar. Control, los chicos estaban controlados.
La contención, por eso. Claro. La comunicación, porque detrás de ese conflicto también está la obligación de que muchas personas van a tener que aprender a negociar y a comunicarse. Ahí yo creo que está la clave. Incluso hasta asumir la responsabilidad como padres de la educación de los hijos, que a veces estaba medio delegada en la escuela, medio delegado en otras figuras. Y bueno, ahora con esta convivencia hemos tenido que volver a ese hogar presente, y que creo que en muchos casos debería quedar algo de eso a través del trabajo en casa y un cambio en la cultura, pero también podría perderse, ¿no? Y definitivamente van a volver cada uno a sus cosas y bueno, probablemente este factor de protección ya no nos proteja más.